Hola, buenas tardes. Como todos los miércoles, acá nos encontramos en Dialogando con Sociales. Les saluda Yulisa Cáceres, me acompaña Oriana. Hola, Oriana, ¿cómo estás?
Hola, Yulisa. Buen día con todas y todos. Gracias por acompañarnos en este tercer programa de radio.
Sí, Oriana Suárez, ella es la directora de estudios. Ella nos va a acompañar de ahora en adelante compartiendo un espacio dentro del programa. Les voy a contar ahora cuál es la dinámica del día de hoy. Contamos con la presencia del señor Lucio Herrera, él es secretario académico, todos los de la facultad lo conocemos. Vamos a conversar con él sobre un tema importante que es la titulación. Posteriormente tenemos una agenda bastante recargada para lo que queda de mayo, junio y posteriores meses. En nuestro espacio destacados tenemos la presencia también del profesor Arturo Calderón, quien nos va a hablar sobre el proyecto que ganó también el Fondo Concursable para la Innovación en la Docencia Universitaria. Y bueno, Oriana, cuéntanos a quién tenemos en el espacio de debate.
En el espacio de debate nos estará acompañando el profesor Alex Huerta, con quien vamos a conversar sobre un tema súper interesante que es la cultura popular.
Ok, entonces damos así inicio a nuestro programa Dialogando con Sociales. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook, también nos pueden encontrar como Facultad de Ciencias Sociales PUC. La semana pasada también ya se aperturó un nuevo Twitter, así que nos pueden encontrar con @socialespuc. A ver, acá a nuestro lado tenemos al señor Lucio Herrera. ¿Cómo estás, Lucio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Yulisa. Gracias por la invitación.
Lucio, cuéntanos, el día de hoy tú nos traes un tema bastante importante para los alumnos, las personas que están por egresar, ¿no? O ya egresados que están preparando su investigación para ser sustentada, ¿no? El tema de la titulación. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Claro, el proceso, tenemos un proceso automatizado de titulación que consiste en una inscripción a través de intranet. Entonces, los alumnos que ya están por egresar, los egresados, tienen la facilidad de inscribirse a través de la plataforma que se encuentra en intranet, ¿no? En la plataforma tienen que entrar a trámites académicos y proceso automatizado de graduación y titulación. Esta plataforma se inició en el año, quedó concluido en el año 2011. Venimos aplicando desde el 2012. Si bien hubo algunas irregularidades a lo largo de ese tiempo.
Es decir, que el proceso es ahora mucho más rápido, organizado. ¿Qué es lo que le ha permitido a los estudiantes de repente ahorrar tiempo, papeleo? ¿No? A ver, cuéntanos.
Claro,
un poco.
Desde luego, años atrás, anteriormente, el proceso era a través de una solicitud donde el alumno tenía que adjuntar su esquema de trabajo y pasaba por el visto bueno del coordinador, y si aceptaba bien, de lo contrario, devolvía el documento, de ahí pasaba para el visto bueno del decano, y tomaba bastante tiempo. Se evita, en el sentido de que si el coordinador ve, una vez inscrito el trabajo, ve que no es correcto, vía correo le informa al alumno para que haga la corrección y es más fluido, ¿no? Y lo mismo viene en los otros procesos los otros módulos, en el que pasa a un segundo lector, nombramiento de jurado, y es más rápido. Se le da todas las facilidades del caso al alumno, pero estamos haciendo también ahora, para que sea mucho más fácil, estamos modificando la plataforma, que más adelante le informaremos.
Eso está muy bien, Lucio. Y una pregunta más, cuando una persona ya se le ha, o un estudiante se le ha, o egresado, se le ha aprobado el tema de investigación, ¿cómo se tiene que preparar el alumno? ¿Le dan una fecha para sustentar, un jurado?
Desde luego, en la plataforma, una vez que el asesor da la aprobación, pasa a un segundo lector, pero a veces había trabas con el segundo lector, donde se demoraba demasiado. Entonces, ese módulo estamos tratando de subsanar para que sea más efectivo, ¿no? Entonces, pero de ahí pasa para los, una vez aprobado por el segundo lector, pasa para los prerequisitos, y cumple los prerequisitos, viene el nombramiento de jurado, ¿no? Entonces, pero de todas maneras es mucho más rápido. Yo pude hacer las comparaciones con los tesistas de hace de años atrás, que por el trámite se demoraban demasiado, pero en estos tiempos tenemos una gran cantidad de alumnos que han optado su título a través del proceso automatizado.
Sí, y quién mejor que Lucio Herrera para contarnos que ahora el proceso es muchísimo más ágil. Tú vienes trabajando bastantes años también en la facultad, y bueno, esto es una muestra de que de repente la demanda o las demandas de los mismos alumnos en mejorar el proceso para la titulación se ha recogido, ¿verdad? De alguna manera se está
mejorando. Desde luego, desde luego, estoy como secretario de hace 3 años, ¿no? Entonces yo di el inicio de ese proceso, si bien existía la plataforma, pero el proceso siempre tiene sus altibajos. Entonces ya se hicieron las correcciones del caso, pero ahora estamos tratando de mejorar mucho más ese proceso.
Sí, eso demuestra, como bien mencioné hace un instante, el hecho de querer mejorar los procesos, ¿no? En beneficio de los propios alumnos. Bueno, Luz, muchísimas gracias. Nuevamente vamos a tener en otro programa para que nos des mayor información de otro tipo de procesos y pues nos digas cómo vamos avanzando en la facultad.
Desde luego, muchas gracias por la invitación, y a los alumnos egresados y a los que todavía no tienen su licenciatura, es mucho más fácil los trámites se agilizan, están muy muy fluidos, así que gracias por la invitación.
Gracias, Lucio. Entonces la invitación está hecha, ya no es una excusa el proceso, el trámite para presentar la investigación para obtener grado de licenciado, así que cualquier información pueden visitar. Lucio, antes de que te vayas, ¿puedes decir tu correo electrónico?
lherrer@pucedu.pe.
Ok, ya saben entonces, cualquier información, cualquier dato, pueden escribir a Lucio, o si no, también acercarse a Mesa de Partes y pedir la información necesaria. Bueno, así hemos terminado este espacio en el cual nos ha acompañado Lucio. Vamos a pasar al bloque agenda después de la pausa.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona PUC. Me gustan como tú.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias. del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felapax2015.com.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nuevamente acá en Dialogando con Sociales, estamos en el bloque Destacados. Tenemos acá en cabina al profesor Arturo Calderón. Bienvenido, profesor Arturo.
Gracias, gracias por la invitación.
El profesor Arturo Calderón, él es profesor del Departamento de Ciencias, también es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, de la especialidad de Economía. Él ha hecho publicaciones e investigaciones. Dentro de sus investigaciones tenemos modelos de regresión en el intervalo unitario con aplicaciones en el análisis de resultados electorales, modelos de regresión binaria y de respuesta al ítem fiable, entre otros trabajos más. El día de hoy vamos a hablar con el profesor Arturo sobre un proyecto que él ganó en el segundo fondo concursable para la innovación en la docencia universitaria. El nombre del proyecto es Estadística 2.0, la enseñanza de técnicas estadísticas para las ciencias sociales y psicología a través de GitHub. ¿Está bien GitHub. Pronunciado?
Sí, GitHub.
A ver, profesor, ¿nos puede contar un poquito más sobre este proyecto? ¿De qué trata?
Sí, claro. A ver, yo tengo bastante tiempo enseñando este curso de estadística en diferentes niveles. Por ejemplo, en ciencias sociales es un curso estadística inferencial, que es un curso más bien teórico, donde no hay uso de software. Y en cambio, en psicología, dictado estadística 2, estadística social, en donde más bien el enfoque es al revés, es un enfoque eminentemente práctico, con uso intensivo de software licenciado, el SPSS. El año pasado dejé el curso de estadística 2 y lo está tomando actualmente el profesor Noan López. Tengo que aclarar que este proyecto ha nacido justamente por el trabajo, la interacción con el profesor López, que es del Departamento de Ciencias Sociales, politólogo, profesor de curso de estadística en ciencias políticas, y la profesora Cintia Díaz, que es profesora psicóloga social y que ha trabajado también conmigo en el curso de estadística 2 en psicología. Y entonces, conversando con ellos, sobre todo a iniciativa de Noam y Cintia, me hicieron notar, ¿no?, que nosotros usamos Paideia. Uh-huh. Es nuestro recurso en los cursos de estadística aplicada, llamémosle, los cursos de estadística en psicología. Y Paideia es un recurso muy bueno y nos apoya mucho, nos sirve de mucho. Pero cuando se trata de dar un paso más, no solo que el estudiante aprenda el manejo de los programas estadísticos vía mouse e iconos, sino que cuando ya necesita programar, entrar al sistema y poder programar en el lenguaje del software específico, en el lenguaje del CPSS o del STATA, hay dificultades. Hay dificultades, no, muchas veces no hay tiempo, y además no necesariamente Paideia, se puede bajar los scripts o los programas, pero no reconoce el script, ¿no? Aparecen simplemente como un icono, como archivos. Entonces Noam me hizo notar, sería bueno usar esta otra plataforma GitHub. Recién ahí me enteré que ya la ha aplicado experimentalmente en uno de sus cursos en ciencias sociales, en politología. Sería bueno que se pudiera usar las facilidades que tiene el GitHub.
El GitHub permite, básicamente es un sitio, una plataforma de desarrollo colaborativo de software, en donde uno sube sus scripts, sus programas, y otros los pueden ver, mejorar, incluso lo pueden bajar, ejecutar y luego hacerle cambios y subir de nuevo, ¿no? Entonces es bastante interactivo. Entonces él me hizo notar que GitHub podía ser una herramienta complementaria, no sustituta de Paideia, sino complementaria. Porque Paideia también es un proyecto ambicioso basado en Moodle, que es otra plataforma que tiene la universidad y que está avanzando y empezando. Pero al momento estamos usando básicamente como un repertorio, ¿no? Entonces, la idea era esa. ¿Por qué no usar las facilidades que tiene el GitHub, que reconoce, sobre todo cuando es software libre, que reconoce los scripts, las programaciones, y que permite crear recursos para enseñar la programación? Entonces, era la idea que en el curso de estadística en psicología esto era aplicable, también en su curso de estadística en ciencias políticas, y me dio la idea, ¿por qué no hacemos un proyecto al fondo concursable? Y de ahí nació la génesis. Luego yo pensé, bueno, ¿y por qué no agregar esto a mi curso de estadística en economía, que es un curso teórico? Pero ya la estadística, incluso teórica, usa muchas herramientas computacionales que implican programar. Y entonces hay un software libre, el R, que es gratuito, y que además es intensamente usado en esta plataforma GitHub. Entonces, al menos para mi curso, yo no pienso hacer una innovación radical, porque sería peligroso, sino básicamente tomar una unidad y en esa unidad crear primero materiales adaptados para un capítulo específico, software como pequeñas programaciones que se entregarían a los alumnos para que la vayan mejorando, trabajando de modo participativo, colaborativo, porque la plataforma lo permite, incluso en tiempo real. O sea, uno programa, otro va modificando el programa y van ejecutando.
Claro, es la idea de, como bien menciona, no que se transforme todo el curso, todo su curso, sino que complementarlo, ayudarlo. ¿Y esto de qué manera, de repente, para que no se asusten los alumnos de repente, ¿no? Porque esto puede decir, no, pero si es un curso teórico y de repente me vienen con algunos cambios, de repente puede un poco temer el alumno esta combinación.
Sí.
O al contrario, ¿no? De repente mencionarle a los alumnos que no se asusten, sino de que en verdad esto les va a servir, ¿no? Les va a ayudar a que también puedan explotar de repente otro tipo de conocimiento.
Claro, no, bien, hemos tenido una reunión con la gente personal de la DAP, la misma directora, y nos hicieron esa observación, ¿no? Que esa es la segunda edición del fondo concursable, y en la primera ha ocurrido que los alumnos al principio se sienten sobrecargados o asustados. Nos dijeron, no hagan modificaciones radicales, poco a poco. Por eso es que yo voy a trabajar solamente una unidad, un capítulo, con el apoyo de este software. Y es uno de los capítulos finales, en donde yo pienso que pienso diseñar las cosas con ayuda de Noam y de Cintia, diseñar las cosas de modo que el alumno vea que es un complemento, que es una competencia adicional que está logrando. Porque ellos al final, ya en los cursos siguientes, que son Econometría 1, Econometría 2 y Estadística Aplicada, usan software y programan también. Pero son programaciones que tienen que aprender casi sobre la carrera. Entonces, en este curso previo, pensamos dedicar, recortar temas, hay que ser realistas, y solamente algunos puntos específicos desarrollarlos con la ayuda del software.
Uh-huh.
Y darles los elementos básicos de programación, que son relativamente simples. No pensamos que hagan ellos grandes programaciones, sino simplemente que aprendan a usar la sintaxis, que muchas veces ya está preconstruida, pues le vamos a dar materiales guía que les sirvan, tanto en formato de video como en formato de programas mismos, textos, de modo que ellos vayan completando la sintaxis, la programación, y en trabajo colaborativo, pero solamente en una unidad. En el caso de mi curso de inferencial va a ser así. Tengo entendido que Noam piensa hacer algo parecido con el curso de estadística para psicología, junto con Cintia.
Sí, justo dentro del perfil del proyecto leía que uno de los puntos importantes es difundir los contenidos de manera amigable, de manera que los estudiantes comprendan las técnicas estadísticas multivariadas que son impartidas en los cursos de estadística intermedia.
Intermedia, sí.
Claro, de hecho esto puede sonar para una persona que no es economista, ¿no? O que no está vinculado al o vinculada a los números, como un poco complejo, ¿no?
Así es,
sí. ¿No? Pero no, al contrario, por lo que usted me comenta, la idea es que sea dinámico, uh-huh, interactivo, amigable, ¿no?
Así es, sí, sí. La idea es esa, la idea es que den un paso adicional. Muchos alumnos se quedan con el conocimiento, aprenden a manejar Stata, el SPS, es el software, a nivel de un usuario básico, es decir, con los iconos, ¿no? Y no se animan a entrar a programar porque piensan que es muy difícil, porque además algunos programas son relativamente cerrados en eso. Entonces la idea es, uno, es mostrarles con unos pequeños casos previamente elaborados, casi predigeridos, mostrarles la potencia de la programación, la independencia intelectual que ellos pueden adquirir además cuando lleguen a entrar al software y programar. Y que no es una cosa, no es una tarea gigantesca realmente. Y también, por otro lado, que distinga que en determinados momentos no se pueden quedar en que, bueno, el software no lo permite, entonces no lo puedo hacer. Sí lo puedes hacer, de repente tienes que recurrir a un especialista, puede ser un estadístico, o un informático, pero saber que existe la herramienta de la programación. Eso yo pienso que va a potenciar mucho la independencia intelectual del estudiante. Y además lo va a hacer que se sienta liberado, que sepa que es que él no tiene que saber todas los trucos del oficio de programación, porque no es lo suyo, pero sí debe saber que existen. Y que puede en determinado momento derivarlo. De hecho, muchos de ellos, cuando sean investigadores, no se van a encargar de esos detalles, lo van a tener que delegar a alguien. Y entonces comiencen a interactuar con un profesional estadístico, un profesional de informática, o incluso con profesionales de otras áreas. Porque también una de las ventajas de hacer esto en tres cursos distintos, uno de psicología, otro de economía, que es el mío, que es más teórico, y otro como es el curso que hace NOAM en ciencia política, es que podemos en una etapa siguiente, no en este proyecto, tratar de hacer algo colaborativo, pero intercursos. O sea, por ejemplo, hacer que gente de mi curso de estadística social trabaje en un proyecto con gente de economía. Los economistas van a poner su conocimiento, su madurez matemática, pues la tienen, y muy fuerte, junto con los psicólogos sociales, que aparte de poner su madurez intelectual en temas que usan más razonamiento discursivo, van a poner la cuota de el tema del comportamiento de las personas, ya no solo tratándose de decisiones económicas, sino decisiones más bien de personales, de comportamiento, y en ambos casos usando un software estadístico que permite analizar datos. Entonces,
claro,
la idea es eso.
Interdisciplinario,
sí.
Eso es una propuesta innovadora, rica en conocimiento, sí, en sacar el jugo a las capacidades de los alumnos, sí, ¿no? Excelente. Profesor, y cuénteme un poco más sobre la sostenibilidad y continuidad de esta propuesta.
Sí, el proyecto tiene que ser sostenible, esta propuesta tiene que ser sostenible, tiene que ser difundible. No solo pensamos quedarnos en nuestros cursos, sino progresivamente pasar a los otros cursos que tengamos a nuestro cargo. Por ejemplo, pienso luego a futuro en estudios generales, donde hay limitaciones más fuertes por la falta de equipos de laboratorio. No sé, tenemos laboratorios con capacidad de hasta 25 alumnos, un laboratorio con 60 alumnos es inmanejable. Pero si trabajamos con estas plataformas que son gratuitas, que descansan sobre todo en el uso de software libre, que uno puede descargar en su casa y además uno puede trabajar vía internet en tiempo real, realmente la sostenibilidad está prácticamente garantizada por ese lado. Por el lado de que en realidad va a ser un recurso relativamente barato, rápido, y entonces junto con el progreso en la tecnología, realmente cada vez aparecen más de versiones estos programas libres estadísticos son más y más amigables. Entonces yo pienso que eso va a garantizar que a futuro estas herramientas se usen más. Y en verdad nuestro objetivo final, uno de los objetivos finales es lograr hacer un MOOC, ¿no? Hacer nuestros cursos libres, gratuitos, tipo Open Course, que sería, si lo logramos, sería el primero en castellano, ¿okay? En esta plataforma GitHub. Y eso ayudaría mucho a la sostenibilidad, ¿no? Porque ya sería un proyecto que se va retroalimentando a partir de sus pequeños éxitos iniciales.
Ok, excelente, profesor. De repente quieren ir algo más sobre este proyecto que está, bueno, que junta al profesor Noam y la profesora Cintia
López, sí.
Han ganado, bueno, me olvidé de decir el inicio de este espacio. Felicitaciones,
gracias,
por eso.
Gracias.
Y no sé si desea añadir algo más.
Bueno, primero agradecerles por la difusión. Decirles a nuestros alumnos que no se asusten. Vamos, es un proyecto que va a ir avanzando poco a poco. Pensamos en términos ambiciosos, porque Noam y Cintia son profesores muy jóvenes. Entonces pienso que con ellos podremos seguir avanzando. Ya no tanto a nivel, bueno, este es un proyecto ganador, uno de los varios proyectos ganadores, ¿eh? El fondo concursable tiene varios proyectos, distintos proyectos, es un esfuerzo de la universidad, que aquí en el departamento de matemáticas, de donde yo soy originario, lo hemos aprovechado junto con otros profesores que también tienen otros proyectos. Y bueno, lo que podría añadir es que pensamos persistir. No necesariamente con proyectos ya en concursales, fondos concursables, sino que generar una dinámica y luego extender esto a otros cursos en otras áreas, no solo ya en ciencias sociales, sino también en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo.
Ok, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Probablemente lo estaremos invitando para que nos cuente otro tipo de propuestas que también tiene, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Muchas gracias.
Entonces, palabras claves, innovación, arriesgarse a que los cursos puedan ser un poco más dinámicos, ¿no? Y cambiarlos, ¿no? ¿Por qué no? Un poco para beneficio del alumno, ¿no? Y también la interdisciplinariedad. Ok, bueno, vamos a una pausa y regresamos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Dateros en Zona PUC.
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio? ¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Elecciones?
¿Real?
Recuerda que este 24 y 25 de mayo debemos votar por nuestros representantes al Consejo de Facultad y REA. Solo hay que entrar a internet.
¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
Este fue un datazo de Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
que la de anatomía te enseñara a...
que historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María, que al...
y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Nos escucha todo el mundo, Zona PUC, en internet.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pub.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que empezó Carlonchito P.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenidos para todos.
Nuevamente acá en Conversando con Sociales, vamos al bloque Agenda. El día de mañana tenemos el evento, es una conferencia, El papel de la cooperación internacional en la nueva Agenda Global del Desarrollo. Fecha, bueno, el día de mañana, jueves 21 de mayo, de 12:15 de la tarde a 2 p.m. El lugar es en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Quién es el expositor? El doctor José Antonio Alonso. Él es doctor en ciencias económicas y catedrático de economía aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de cooperación económica en el Instituto Cooperación Iberoamericana, vicerrector en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y director del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Entonces, el día de mañana, al mediodía, tenemos una cita en el auditorio de Sociales. ¿Quiénes organizan? Bueno, la Facultad de Sociales, Internacia Asociación Civil y Comisión para la Creación de Licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces, solamente aquellos interesados pueden ingresar, no hay un link para inscribirse, solamente ir al mediodía a la Facultad de Sociales y dirigirse al auditorio de Sociales. Un segundo evento es el Acuerdo Transpacífico en sus negociaciones finales. Esto es el día 22 de mayo, es decir, el día viernes, entre las 4 y 5:45, también en el Auditorio de Sociales. Los expositores son Alejandra Alaiza, de Oxfam, Alessandro Sacco, de Foro Salud, y el decano Alan Ferli. También esta semana es la 13ª semana amazónica. Esta semana tiene como objetivo principal la apertura de espacios de discusión académica y visibilización de las poblaciones amazónicas. Por ello, es tradición del evento hacer una serie de mesas temáticas en torno a la Amazonía y dedicarle este espacio al pueblo indígena, con el fin de aprender de ellos y darlos a conocer. Se han aliado ahora a este evento la Oficina de Promoción Social y Actividades Culturales, o PROSAC, de Estudios Generales Letras, la Oficina Responsable de Actividades Universitarias, RAU, de Estudios Generales Ciencias, y la Facultad de Antropología y el Grupo Interdisciplinario Amazonía. Aquellas personas interesadas en saber qué es lo que se va a desarrollar cada día pueden visitar tanto el Facebook de la Facultad de Sociales, ayer se hizo una publicación, también Agenda PUC, y en Facebook también hay un page que es también de la Semana Amazónica. Por ejemplo, para el día de hoy, miércoles 20 de mayo, ¿cuáles son las actividades? En la sala de grados de la Facultad de Sociales, a las 4 de la tarde tenemos el tema Niñez Campesina, a que los expositores son María Margarida Moura, que ella es antropóloga de Brasil, y Janine Anderson. A las 6 de la tarde tenemos Género y Violencia en la Amazonía y nos van a acompañar Oscar Guadalupe y Lisette Vega. Entonces ya saben, esa es la Semana Amazónica, no se pierdan, hay diferentes actividades durante estos días. Otro evento más es el curso Integración Regional, Regionalismo e Interregionalismo, Retos para América Latina y la Unión Europea, a cargo del Dr. José Antonio Sanahuja, de la Universidad Complutense de Madrid, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Es entre los días 22, 23 y 24 de junio, 6 a 9 de la noche. Aquellas personas que se deseen inscribir deben escribir a herrera.ear@gmail.com. Entonces, ya saben, hay diversas actividades. Todas estas están publicadas en el Facebook de la facultad. Pueden visitar para mayor detalle. Están los flyers, las personas que de contacto, ¿no? Y bueno, también a través de Twitter, @socialespuc. Bueno, entonces, damos pase a una pausa y retornamos en Dialogando con Sociales.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Escucha,
Mangas,
escucha Zona Pup.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitaria de Colombia. Informes www.felafax2015.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro. Nos vemos los viernes a la media de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona Pu.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pu. Me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como
uno, dos, tres,
que la de anatomía te enseñara a
cosechar nalgas de 14 quilates,
que en Historia del Perú te pasaran
Camina Luz María, que al
fin, y tenías el lenguaje de
pica pica,
es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes.
Escúchanos por Zona Pu cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Olas de frío, olas de calor, sequías, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oy! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona Pu.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio en la radio?
Ya fue.
Sonapuk.
Tu radio por internet.
Continuamos en Dialogando con Sociales, es nuestro tercer programa, así que por favor nos siguen todos los días miércoles de 12 a 1 y siempre atentos a nuestro Facebook Facultad de Ciencias Sociales PUC. Bueno, ahora le doy pase a Oriana.
Oriana. Gracias, Yulisa. Nosotros teníamos previsto acá una rica conversación con el profesor Alex Huerta, con quien íbamos a conversar sobre cultura popular. Sin embargo, el profesor ha tenido una complicación y no va a poder llegar a la cabina, así que la vamos a postergar para otra oportunidad, para que ustedes realmente puedan escuchar al profesor, sus reflexiones, su trabajo, que es muy interesante.
Bueno, a veces pasan este tipo de inconvenientes cuando salimos al aire, pero bueno, igual está el espacio para que en un siguiente programa pues voy a venir el profesor Alex a hablarnos sobre cultura popular. Bueno, entonces, en este tiempo que nos queda en vivo, ¿no?, en el programa, vamos a conversar un poquito sobre algunos trabajos que se están haciendo en la Facultad de Sociales, Oriana.
Sí, la facultad es un espacio riquísimo para desarrollar actividades más allá de las actividades propiamente académicas, de la carrera de estudios de cada uno de los estudiantes y de sus especialidades, ¿no? Hay diversas actividades que complementan la formación de los estudiantes, que enriquecen su formación y que en definitiva son grandes oportunidades y esfuerzos que se hacen desde la facultad para poder dar un mejor servicio y atención a nuestros estudiantes. Uno de los temas a los que en el último periodo le hemos decidido dar punche, y una prueba de ello es este programa de radio, así como el importante trabajo que está realizando Yulisa, es el tema de las comunicaciones. Las comunicaciones, como todos saben, son fundamentales y nos permiten que todos estén al tanto, todos, tanto al interno como a nivel interno, no solo de lo que se hace, lo cual es muy importante, poder conocer lo que se hace, la agenda, etcétera, pero también de dar el espacio para que nuestros profesores y nuestros estudiantes puedan relacionarse con la comunidad que los rodea y de una manera incidir en el espacio público más allá del espacio académico, ¿no? Entonces, en comunicaciones, si algo se está haciendo, se ha incrementado bastante, es primero con la creación de este programa de radio que se hace acá en la cabina facilitada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que nos está permitiendo ofrecer una tribuna que es muy amplia, porque como es una radio que se transmite a través del internet, el alcance es realmente amplio, mientras más se conecten a internet, evidentemente, y con ello darle el espacio a nuestros profesores, a nuestros alumnos destacados y, en general, una referencia a todas las actividades que hacemos como para que estén en la opinión pública, ¿no?
Claro, lo que permite que se haya abierto un espacio, de repente darle un poco más de énfasis a las comunicaciones en la Facultad de Ciencias Sociales, no solamente es difundir, sino como bien mencionas, es el hecho de unir partes, ¿no? Unir partes, unir personas, ¿no? Involucrarse en ellas, porque no solamente la facultad está hecha por alumnos y profesores, sino también hay trabajadores, pero no solamente su unión, sino también el vínculo que hay entre ellos, ¿no? Por ejemplo, en este espacio en la radio, ¿no? No solamente invitamos a profesores que cuentan de los trabajos que hacen, sino también cómo dentro de sus trabajos nosotros mismos aprendemos que están involucrados alumnos, ¿no? Es bastante rico lo que se puede transmitir por diferentes medios, ¿no? El Facebook ha sido este año prácticamente relanzado con una nueva cara, con un nuevo lenguaje.
estamos trabajando también para la página web, ¿no? Ya en algunas semanas va a salir una página nueva, renovada, con mayor información. Incluso, bueno, también está la apertura de otras especialidades, ¿no? Entonces, todo eso es bastante beneficioso, ¿no?
Sí, un poco para que nos conozcan nosotros, para que generar más canales para que los alumnos nos conozcan, para que los profesores se escuchen entre ellos, pero un poco también para dar posición. Tenemos una plana docente súper reconocida en el medio y estamos tratando de generar un espacio para que ellos también puedan dar su opinión en temas de los que trabajan, pero también en temas de coyuntura. Hemos tenido la semana pasada, por ejemplo, en este programa a Pedro Franque hablando sobre el tema de Tía María, por ejemplo. Ha estado el profesor Dancourt. Han habido otros profesores, ya no en programa de radio, pero en los videos que se están empezando a realizar.
Exacto.
Que es otra herramienta de comunicación, porque creemos que los profesores que tenemos en esta facultad son los mejores. Y como son los mejores, queremos que hablen, que digan, que sientan posición, que nos instruyan a todos, que nos deleiten con su experiencia y que eso le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Es un poco en ese sentido que Comunicaciones se ha fortalecido muchísimo con estos nuevas herramientas y con el fortalecimiento de los canales virtuales que ya teníamos antes para seguir posicionando el trabajo que se hace en la facultad no solamente hacia adentro, pero también hacia afuera.
Es cierto. Ya casi son ya 2 meses los que tenemos trabajando en la elaboración de las entrevistas, de los videos que son colgados ahora por Facebook, ¿no? La idea es armar un canal en la que sigan participando los profesores. Como bien mencionas, tenemos una amplia plana de docentes y que gracias a ellos se está llevando a cabo, ¿no? En verdad agradecemos a nombre de la facultad a todos los profesores que a la fecha han participado del programa de radio, de la elaboración de las entrevistas con diversos temas.
Con mucho entusiasmo
con
también,
mucho entusiasmo, ¿no? Darse tiempo, porque ellos también tienen una agenda bastante cargada, ¿no? Pero están ahí porque saben que esto es bueno para adentro y también para afuera de la facultad, y vamos a seguir impulsándolo, vamos a seguir revitalizando esos medios, esos canales, ¿no?
Sí, y tal vez antes de que tú pases ya a la última sección del programa, Yulisa, a mí me gustaría comentar que mucho del trabajo que se hace en la facultad se trata de hacer en coordinación con otras instancias, y en este caso me gustaría resaltar el trabajo que estamos empezando, no, que se ha hecho siempre, pero que estamos empezando a armar una agenda mucho más fluida de trabajo con la Biblioteca de Ciencias Sociales, ¿no? La biblioteca tiene recursos valiosísimos para la formación de los estudiantes, no solamente a nivel de libros, sino a través de capacitaciones a los estudiantes para búsquedas en internet. La biblioteca no solamente es un almacén de libros, también facilita recursos para poder hacer búsquedas en internet y aprovechar los convenios que se tienen o simplemente los espacios gratuitos en donde se puede acceder a información pública y académica en la red. Por ello, hemos tenido ya 2 clases de capacitación para servicios informáticos facilitada por las bibliotecarias, y el 29 de mayo estamos programando, aún no está en la agenda y por eso Yulisa no lo ha dicho, porque lo estamos terminando de concebir, pero vamos a tener un taller sobre la página web del INEI, el Instituto Nacional de Estadística. Va a venir un especialista del INEI para contar, para capacitar a los alumnos que se quieran inscribir en cómo utilizar su página web de la mejor manera y encontrar todos los recursos que ofrece este portal web para ello. Entonces, no, darles que así vamos a seguir haciendo actividades y que vamos a ir difundiendo en estos espacios. Gracias, Yulisa.
Muchísimas gracias, Oriana, por toda la información que nos has dado. Esto es parte también de tu trabajo. Vamos a seguir en los próximos programas informando, difundiendo qué es lo que se viene trabajando en la facultad. Entonces, algunas notas ya para poder cerrar el programa del día de hoy, es de que a todos los estudiantes no olvidarse revisar la que tienen, hay fechas importantes para acreditar el idioma inglés, por favor. DCI está haciendo una campaña que se llama Are You Ready? Visitar la página web y ver cuáles son las fechas en las que tiene que acreditar el idioma, tanto para pasar para la Facultad de Sociales como también para egresar. Los invitamos entonces a seguirnos de 12 a 1 todos los días miércoles y también a seguirnos vía Twitter y vía Facebook. Muchísimas gracias. Esto fue todo en Dialogando con Sociales. Chau.